going to empower
it's
this process of continuous courage in the face of reality.
The real question that needs to be asked as well as answered is, what is it that we can do that is unique, that is impactful?
It began with the question and a desire to make a difference.
Can you hear me talking?
What we do impacts each and every one of us.
Technology has the power to unite us.
That is something to be celebrated.
When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over.
But the vision has evolved, and our mission is clear. We are going to empower every individual and every organization to do more.
I built a computer and I opened a fridge with a Lego.
To achieve more.
We can study black rhinos without disturbing their natural environment, so we can help keep them safe.
Technology has changed Braylon's life by opening up the world for him.
It is a process of continuous renewal. It is about looking forward.
Whatever I can do to help compute a cure for cancer, that's what I'd like to do.
I can see him.
And asking the question, what can we do together? There is no limit to how far we can go.
If you dream big enough and believe in your dreams, you can make it happen.
Con todos ustedes, Pilar López, presidenta de Microsoft.
Ese era el mensaje del vídeo. Buenos días a todos y bienvenidos a este Microsoft Summit. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí hoy. Somos cerca de 1,000 personas en este evento, asistiendo en directo, y creemos que puede haber unas 3,000 personas siguiéndolo en vídeo. Y a ellos me gustaría referirme y les invitaría a que participaran en el foro, que participaran hoy y mañana a través de Twitter con el hashtag que tenéis en la pantalla. Microsoft es una compañía de plataforma. Nos gusta decir que somos una compañía de plataforma. Y por eso queremos que este Microsoft Summit, que estos dos días, sean una extensión de esa plataforma. Una plataforma en la que conectar a nuestros clientes, a nuestros partners, a muchos ISVs, desarrolladores, startups y, por supuesto, a todo el talento de nuestro propio equipo, conectarles en torno a la tecnología y a la innovación. En los próximos dos días vais a compartir ejemplos concretos de empresas y de organizaciones públicas que están inmersos en procesos de transformación digital, de transformación muy profunda. Y además vamos a tener la oportunidad de disfrutar de lo que de verdad creo que es el ecosistema más dinámico, más abierto, más exigente y, por tanto, más estimulante, que es el que forman los partners, los clientes y los profesionales de Microsoft. Por eso, espero que por todo ello, por este pertenecer a este ecosistema tan dinámico y tan vibrante y por la agenda que vamos a compartir en los próximos dos días, por eso creo de verdad que este evento y que estos dos días van a ser una oportunidad única para aprender y para inspirarnos en un momento como el que vivimos. Momento que creo que es un tiempo apasionante. Creo que podemos caracterizarlo de muchas formas, pero creo que todos estáis de acuerdo conmigo en que vivimos un tiempo apasionante, un tiempo de disrupción, de cambio, que por supuesto abre un número de oportunidades ilimitadas y que coincide con lo que muchos han venido a llamar la cuarta revolución industrial. Y que, como hemos visto en otros momentos de la historia, un momento de cambio de este tipo puede generar y ha generado una aceleración de crecimiento económico y de bienestar de la sociedad. Lo vimos en la primera revolución industrial. Entre 1750 y 1850, el PIB per cápita mundial se multiplicó por 4. Más tarde, la aparición de la electricidad y la cadena de montaje y la producción en cadena permitieron también que el PIB per cápita mundial se multiplicara por 3 en poco más de 100 años. Y, por supuesto, en la tercera revolución industrial, el microprocesador e Internet pues han provocado una época de aceleración en el crecimiento económico y sobre todo de profunda transformación en la forma en la que nos conectamos, nos comunicamos, una profunda transformación en nuestra productividad. En Microsoft creemos que la cuarta revolución industrial, que el motor de la cuarta revolución industrial es el desarrollo de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial entendida no como un sustituto de la inteligencia humana, sino como un elemento capaz de potenciar nuestra inteligencia a través del software. Se trata, por tanto, de aumentar la capacidad de las personas, no de reemplazar a las personas. Y empezamos a ver ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede mejorar de manera radical la vida de la gente. Hace un mes, el mes pasado, Microsoft anunciaba que estaba desarrollando sistemas de inteligencia artificial para acabar con el cáncer. Se trata de entender cómo funcionan las células cancerígenas, cómo toman decisiones, con el fin de programar componentes biológicos que puedan atacarlas. Es una revolución, es algo que puede transformar radicalmente, mejorar radicalmente la vida de la gente. Y aquí en España hay muchos ejemplos. En España colaboramos, por ejemplo, con el Hospital La Paz. Hemos facilitado capacidad de proceso de Azure para que el hospital pueda realizar el análisis genético. Y, de hecho, hemos sido capaces de reducir, en órdenes de magnitud, el tiempo necesario para el diagnóstico de las enfermedades raras. Ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede mejorar radicalmente la vida de las personas. Pensemos también en el mundo del transporte, en el mundo de los coches. Creemos que en los próximos 5 años, pues prácticamente todos, el 90% de los automóviles que se fabriquen en el mundo van a incorporar algún componente de inteligencia artificial. Y esto, obviamente, para ayudar a la conducción. También el mes pasado anunciamos un acuerdo con el grupo Renault-Nissan con el objetivo de desarrollar la próxima generación de servicios conectados para los automóviles, servicios en la nube de Microsoft. Y este acuerdo de Renault-Nissan se une a los que ya teníamos con BMW y con Volvo. Y aquí, de nuevo, el objetivo es claro. Nuestro partnership con los líderes de la industria, con los líderes del sector, busca mejorar la experiencia de las personas, la experiencia, la seguridad y la eficiencia en la conducción. Se trata, de nuevo, de aumentar la capacidad de las personas y de que la inteligencia artificial, que está en el centro de estos proyectos que he comentado, de la lucha contra el cáncer, del trabajo con la paz, del trabajo que estamos haciendo con los fabricantes de automóviles, se trata que ese concepto de inteligencia artificial, esa tecnología, se convierta en algo natural, se convierta en algo que está presente en nuestro día a día, algo que nos impacta personalmente, que impacta a nuestros hijos y a nuestra familia. Nuestro objetivo es, por tanto, muy ambicioso. Nuestro objetivo como compañía es realmente democratizar el acceso a la inteligencia artificial, llevarlo a todo el mundo, llevarlo a los consumidores, a las empresas, a los desarrolladores, poner inteligencia en todo lo que hacemos. Un objetivo realmente ambicioso, porque queremos que las empresas, y aquí estáis muchos de ese entorno, estamos muchos del entorno empresarial, queremos que en las empresas la inteligencia artificial, la tecnología esté presente, que la puedan incorporar en cada producto y en cada servicio que fabriquen y en cada decisión de negocio que tomen. Y en este sentido, la semana pasada anunciábamos la creación de un grupo de más de 5.000 ingenieros y científicos en Microsoft que estará enfocado en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Y este grupo, que se anunció la semana pasada, no es nuevo. Se construye sobre el trabajo que Microsoft ha estado desarrollando en este campo en los últimos 15 años. Y para este objetivo tan ambicioso de llevar inteligencia artificial a todos los ámbitos, nuestra visión se articula en cuatro pilares. Y voy a recorrer qué significa cada uno de ellos. Cuatro pilares que tienen que ver con agentes, que tienen que ver con aplicaciones, con servicios y, por supuesto, con infraestructura. Agentes virtuales, como Cortana, que nos recibía en el evento, y que creemos que son la nueva forma de interactuar con los dispositivos y la nueva forma de acceder a la información. Pueden recibir una entrada de voz o una entrada de texto, pero realmente lo importante es que nos conocen, que conocen nuestro contexto, que conocen nuestras preferencias y que además están conectados al resto de la información de Internet. Y lo más importante es que esto es una realidad. Cortana tiene ya 133 millones de usuarios activos mensuales que realizan 12.000 millones de preguntas. Y que de alguna forma podemos decir que hacen al usuario más inteligente. El trabajo que Microsoft está haciendo en Bing y Cortana permite que las personas sean más inteligentes, permite que las personas puedan tener respuestas a esos 12.000 millones de preguntas a las que me refería, y eso es realmente importante. Creemos que el potencial de los agentes virtuales como Cortana y su conexión con los bots es un potencial infinito. De hecho, podemos decir que los bots, y vamos a hablar de bots a continuación, son las nuevas aplicaciones y que ya hay muchas empresas que están desarrollando bots que sustituyen o complementan a sus aplicaciones y que les están permitiendo plantear una nueva forma de conectarse con sus clientes. Aquí me gustaría invitar a dos personas de mi equipo, a Gisela y a José, que nos van a contar cómo estamos trabajando con nuestros clientes en el desarrollo de bots inteligentes. ¿Qué tal?
Hola, Pilar.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Pues muy nerviosa, la verdad.
¿Qué te
Tengo
pasa?
Tengo la cabeza en otro sitio.
¿Qué ocurre?
Pues verdad, verás, es que resulta que vengo de un viaje de Seattle, mañana tengo que estar en Barcelona y me han perdido la maleta. Y he puesto una reclamación en el aeropuerto, pero ya debería de haber llegado y estamos en la keynote y todavía no sé dónde está. ¿Te importa que hable con el bot de la compañía?
No, si os parece.
Y ver qué ha pasado.
Sí, te dejo unos minutos, solucionamos el problema y luego seguimos con la keynote. ¿De acuerdo?
Gracias.
Gracias, Pilar.
El bot de la compañía lo que nos va a permitir es comunicarnos con él a través de varias vías de comunicación. En mi caso, voy a utilizar mi iPhone. Espero que aparezca en algún momento. Perfecto. Voy a utilizar mi iPhone y voy a utilizar la aplicación de Facebook de la misma manera que la puedo utilizar con mis amigos y familiares. Lo único que tengo que hacer, en este caso, sería buscar al contacto que es el bot con el que quiero hablar en estos momentos, que sería Microsoft Airlines, y iniciar una conversación con él de manera natural. Perfecto, parece que el bot ya sabe quién soy. Esto es así gracias a la integración que tenemos con Facebook a través del bot y además con el servicio o con el CRM que tiene la propia compañía. De hecho, me pregunta cómo estoy. Así que no voy a perder la oportunidad para decirle que estoy bastante preocupada por la situación que estoy viviendo ahora mismo. Perfecto. Parece que el bot, además, es capaz de reconocer tanto el lenguaje natural que estoy utilizando e incluso el sentimiento de la conversación. Se ha dado cuenta de esto gracias a los servicios que tenemos cognitivos en Azure. De hecho, ya sabe que tengo algún tipo de incidencia y me pregunta en qué puede ayudarme. Le voy a decir que acabo de volver de un viaje y que mi maleta se ha extraviado. Como además tenemos integración y podemos ver toda la información que en el CRM está registrada al ser cliente de esta compañía, me está preguntando si además es el viaje a Seattle que acabo de contarle a Pilar que acabo de volver. Le voy a confirmar que es así. Y a partir de este momento me comenta que va a buscar dónde está mi maleta. Todos los vehículos que se utilizan para el transporte de estas maletas que han sido extraviadas están además integradas con un sistema GPS que permite, gracias a las soluciones de IoT que tenemos en Azure, localizar y saber cuál es el estado del pedido que tiene en ese momento en reparto. De hecho, si me fijo en el mapa, veo que la maleta se ha pasado de largo el Palacio Municipal de Congresos. Y si me muevo un poco hacia la izquierda, ya veo dónde está el error. Parece que ha habido un malentendido y se está dirigiendo al Palacio de Congresos de Madrid. Lo ideal es que pudiera hablar con el bot y decirle algo como la dirección es incorrecta. ¿Podemos cambiarla? Perfecto. Parece que como el equipaje todavía está en reparto, no hay ningún problema. De hecho, me ofrece dos opciones. Podría darle una dirección y decirle exactamente cuál es el sitio al que quiero que me entregue mi maleta extraviada, o incluso podría utilizar la ubicación de mi dispositivo para decirle que me la traiga directamente aquí. Voy a utilizar la ubicación y gracias a que estoy utilizando la aplicación de Facebook y me ofrece capacidades como compartir la ubicación, voy a utilizarla en este momento y le voy a decir que estoy en el Palacio Municipal de Congresos. Vale, pues le voy a decir que estoy en el Palacio Municipal de Congresos y se la voy a enviar. Genial, parece que es capaz de detectar que le he compartido una ubicación y de hecho me indica si necesito algún dato adicional para poder localizarme. En este punto podría decirle: estoy en el escenario con todos ustedes dando la keynote con Pilar, pero en este caso le voy a decir que no, que es suficiente y que la traiga directamente al Palacio y ya se pondrán en contacto conmigo. Fenómeno, ya tengo la nueva dirección a punto de ser modificada, con un mapa donde ya me indica que la ruta ha sido cambiada por la que le acabo de decir. Y a partir de ese momento, en el momento que yo confirme que esta es la dirección correcta y para evitar más malentendidos, esta información se va a actualizar en el CRM de la empresa, va a enviar una notificación al repartidor que tiene mi maleta y con ello lo que vamos a conseguir es que en tiempo real vamos a poder cambiar el destino de esta maleta y solucionar un incidente que ha ocurrido con la situación que tenía en este momento. Le voy a decir que sí. Perfecto, parece que ya he solucionado mi problema. De hecho, es más, la compañía tiene en cuenta el grado de satisfacción del cliente y me ha obsequiado con un código de acceso a la sala VIP en el aeropuerto para mi próximo viaje, lo cual me viene fenomenal para solucionar ahora el siguiente punto con José y ver cómo gestionamos el viaje a Barcelona. Voy a cambiar ahora a mi Surface y voy a utilizar Skype para comunicarme con José. Vale. En este caso, lo que voy a hacer, además de hablar con José por Skype, es apoyarme en un bot que también me va a permitir que nos ayude a gestionar todos los trámites, que pueden ser pues, la gestión de la reserva de los viajes y demás. De esta forma, no solo nos tenemos que preocupar en que José y yo nos pongamos de acuerdo. Voy a agregar a este bot de la misma forma que agregaría a un contacto normal. Y en este momento tenemos ya una conversación en grupo. Al agregar el bot a un grupo, lo que hace es detectar que efectivamente está hablando con más de una persona. De hecho, nos saluda sabiendo que hay más de una persona en la conversación. La forma de interactuar con un bot cuando está en un grupo es mencionando su nombre y diciéndole cuáles son las peticiones que quieres hacia él. De hecho, vamos a hacer una prueba y le voy a decir, muy bien, estamos en la keynote con Pilar. Perfecto, parece que el bot funciona. José, cuando quieras empezamos con la reserva del viaje.
Muchas gracias. Bueno, en este caso, como veis, el bot primero tiene un tono muy cercano con nosotros. Eso, pues, vosotros podéis adoptar dentro de esta plataforma el tono y la cercanía que queráis con vuestros usuarios. Y de hecho, una de las cosas importantes aquí es que, como veis, ahora estamos colaborando a través de Skype. Nos hemos salido de Facebook y estamos utilizando otra plataforma distinta. Este es uno de los puntos fuertes y fundamentales de la plataforma de bots de Microsoft, que es completamente multicanal. Y esto tiene varias ventajas. La primera es que cuando se realiza un esfuerzo de desarrollo de uno de estos bots, luego lo podemos publicar en todas las plataformas soportadas, de forma que la comunicación con vuestros usuarios y vuestros clientes se hace en base a su preferencia de mensajería o de plataforma que ellos quieran utilizar. Y esto mejora mucho la sensación de cercanía con ellos. Aquí, como os decía Gisela, en este caso, este bot ha sido diseñado pues, para ayudarnos a resolver conflictos de agenda que tenemos para organizar nuestro viaje. De forma que yo aquí lo que le voy a decir, estamos viendo su pantalla, no mi conversación, lo que le vamos a decir es que, bueno, en lenguaje natural, y esto hace uso de las capacidades que tiene Azure de entendimiento del lenguaje natural con los sistemas, los servicios cognitivos, lo que le vamos a decir es que tenemos que hacer un viaje mañana de Madrid a Barcelona. En esta frase, él sabe que mañana es cuando tiene que ocurrir el viaje y el origen y el destino. Además, como estamos en un grupo, nos pregunta las preferencias de ambos. En mi caso, la verdad es que con salir a partir de las 11 de la mañana sería suficiente. Y él lo que se va a encargar ahora es de garantizar que todos los usuarios dentro de esta conversación estén de acuerdo. Por eso nos pregunta por Gisela. Esto es un punto interesante porque al bot le permite aprender de forma más eficaz. Aprende de mis intereses y preferencias como individuo, pero también entiende y empieza a aprender cómo son mis preferencias e intereses cuando tratamos una conversación en grupo. Gisela, la verdad es que me dijo que ella podía con volver antes de medianoche es suficiente, y ahora lo que se va a encargar es de tratar de cuadrar nuestras preferencias. Es verdad que este escenario quizá es sencillo, ¿no? Estamos simplemente Gisela y yo y tenemos que coordinarnos, pero imaginaros como cuando estáis colaborando en un grupo de los que seguro que tenéis varios, en las que hay 8 o 10 personas, y llegar a cualquier tipo de acuerdo es bastante complejo. Pues en este caso, el bot se está encargando de hacer todo eso, ese cálculo complejo, un poco sencillo nuestro escenario, para asegurar que encuentra la mejor solución de acuerdo a todos. Además, lo que nos ofrece es, en base a estas preferencias, un vuelo que puede salir a las 11 de la mañana y volver a las 3 de la tarde. Parece que encaja. Aquí, no nos olvidemos que estamos trabajando en un chat, en una conversación en el grupo como la que estáis habituados. Si os fijáis, ese mensaje que yo le he lanzado al chat no tiene el nombre del bot por delante. Y esto es un punto importante, y es que los bots solamente de nuestra plataforma solo son conscientes de los mensajes que les dirigimos a ellos. Esto tiene mucho que ver con lo que veremos a lo largo del día, de las capacidades de seguridad, de transparencia, de privacidad de la plataforma de Azure. Y este es un mensaje que simplemente él ha ignorado, pero Gisela sabe que a mí esto me parece bien.
Pero José, espera un momento. Has dicho que volvemos a las 3. ¿Y cuando comemos? Le voy a decir al bot que no, que yo necesito comer. Tengo esa costumbre todos los días.
Ya. Tú y yo es que estoy a dieta. Bueno, entonces, parece que el bot ahora lo que ha sido capaz es, primero, de interpretar la intención que tiene Gisela. Por un lado, le ha confirmado que haya esta opción que nos ha propuesto, no le vale, pero además ha detectado la intención que tiene Gisela de comer. Esto es muy interesante porque nos habilita escenarios de venta cruzada. Por ejemplo, este bot o esta compañía puede tener integraciones y acuerdos con sistemas de terceros, como por ejemplo con estos restaurantes, y lo que va a proponernos es los restaurantes que estén un poco de acuerdo con nuestros intereses y preferencias, y nos los va a proponer para que los podamos coger desde aquí. Una de las cosas que buscamos con este tipo de plataformas es que los bots no simplemente te proporcionen un contenido personalizado, sino que vaya al siguiente punto y sea capaz de ofrecernos lo que más nos interesa. En este caso, yo me sacrifico, comemos, y como grupo, pues nuestra preferencia es modificar esto.
Vale, bueno, puesto que vamos a Barcelona, yo creo que voy a elegir el restaurante Tran Tran y así comimos comida típica de allí.
Bueno, a mí me parece bien también, ya no te voy a llevar más la contraria. Lo que es interesante también es que dentro de esta plataforma hacemos uso de los servicios de aprendizaje automático de Azure. Por eso, esos restaurantes que nos ha traído no son todos los restaurantes con los que tenemos acuerdos, sino los restaurantes que están de acuerdo a nuestras preferencias y, por ejemplo, a la localización en la que vamos. Si vas a Barcelona, pues estaría bien esos tres restaurantes y, en concreto, este que es de cocina regional, pues está bien. Esos algoritmos que tenemos dentro de Azure para utilizar están disponibles para que sean usados de forma ágil y rápida y que tengáis un beneficio casi inmediato o muy rápido a la hora de utilizar esta plataforma. Bueno, lo que ha hecho ahora ha sido proponernos, o sea, nos confirma todo lo que vamos a hacer. Bueno, efectivamente, os voy a coger el vuelo que sale a las 11 y que vuelve a las 9 de la noche y os voy a hacer una reserva en el restaurante Tran Tran. ¿Os parece bien? A mí, perdón, tráeme aquí. Ok.
A ver, un momento.
¿Ya es la correcta? No. ¿Sí?
Vale. No, fallo de
directo. He liado.
No te preocupes. Le vamos a decir el restaurante.
Vale.
¿Qué, José?
Me parece ok.
Vale, pues correcto.
Y en este caso lo que va a hacer el bot es, una vez que estamos de acuerdo en todas nuestras preferencias como grupo, lo que nos...
Un momento.
Okay.
Y ahora confirma tú, correcto.
Correcto.
Vaya, por Dios.
le hemos hecho un poco de lío al pobre.
El fallo del directo. Vale, selecciona.
Tran, estamos. Aquí ya lo tramitamos bien. Vale.
Correcto.
No. Pues en este caso, al final, lo que va a tratar de hacer el bot después es hacer la integración con los sistemas de terceros que tiene por detrás, y lo que nos presenta es la ejecución de lo que le hemos pedido, efectivamente, nuestros dos vuelos de Madrid a Barcelona con este horario concreto, y nos lo ha cargado a la tarjeta de crédito de la compañía que ya tiene en nuestro perfil. De nuevo, recordar que esto está integrado con los sistemas CRM de la compañía y tiene información de todo nuestro perfil. Además, lo que nos ofrece es la posibilidad de integrarse con nuestros sistemas de productividad para que tengamos esta información disponible al calendario o incluso llegar a llamar a los sistemas de check-in online de la compañía con la que vamos a hacer el vuelo para que nuestra experiencia sea más sencilla, ¿no?, a la hora de colaborar con este tipo de asistentes.
Bueno,
por eso yo creo que está todo.
Sí, parece que el bot nos ha resolucionado todos nuestros problemas de hoy.
Fantástico. Pues nada, muchas gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias, José y Sela, que han solucionado su... Hemos recibido la maleta y han organizado la semana. Y esto es solo un ejemplo. Y realmente el potencial es inmenso. Los bots combinan la capacidad de la inteligencia artificial, el reconocimiento de lenguaje natural, como decíamos al principio, con la potencia de la nube, de Azure. Hemos visto dos ejemplos. Hemos visto cómo transforma una experiencia de relación con el cliente, que puede ser la de vuestros centros de atención conectados con los servicios de reparto, en este caso. Y también hemos visto cómo transforma un escenario de venta y de fidelización de clientes. Y en los dos casos, Azure es la nube que facilita la integración en ese bot de los servicios cognitivos, de servicios de ubicación, facilita la conexión con el CRM, esa multicanalidad que hemos visto y, por supuesto, siempre con la máxima garantía de seguridad y, además, garantizando la privacidad de los usuarios, ¿no? En este caso, José nos contaba cómo el bot solamente accedía a aquellos mensajes que estaban destinados a él y eso es muy importante. Creemos, y estaréis de acuerdo conmigo, en que el impacto de esta tecnología va a transformar la experiencia del cliente en todas las empresas y en los organismos públicos. Estamos trabajando en proyectos como este y de verdad creemos que en cuestión de un año esto se va a convertir en el estándar para la gestión de la experiencia de cliente. Volviendo a nuestro esquema de inteligencia artificial y los distintos pilares que vemos para hacer realidad esa ambición de democratizar la inteligencia artificial, el segundo pilar eran las aplicaciones. Y aquí nuestro objetivo o nuestra aproximación es prácticamente la misma que veíamos con Cortana. Se trata de incorporar inteligencia en todas las aplicaciones. Dos ejemplos son Delph en Office 365 o Dynamics 365, que vamos a anunciar, que va a estar disponible a partir de noviembre. En el caso de Delph, en Office 365, Delph realiza un análisis de todos los documentos, de toda la información que se genera en la organización y pone a mi disposición aquella que es relevante. En un modelo de inteligencia compartida, que es realmente fascinante. Y, por supuesto, las personas comparten aquello que quieren compartir y con quien quieren compartirlo. Eso es fundamental. Y en el caso de CRM, con Dynamics 365, el planteamiento es el mismo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que vemos en la vida real? Bueno, pues vemos que la mayoría de la actividad y de las interacciones con nuestros clientes o nuestros proveedores o nuestros distribuidores generalmente tiene lugar fuera del CRM. En un 80% la actividad ocurre fuera del CRM. Y eso hace que la información de nuestros clientes al final se encuentre en múltiples sistemas y eso favorezca la aparición de silos y no nos permita tener una visión integrada del cliente. Con Dynamics 365, que como digo estará disponible a partir de noviembre, Microsoft va a unificar todas las aplicaciones de negocio. Y eso nos va a permitir romper barreras entre ERP y CRM, que han generado modelos de datos diferentes y que han generado la aparición de silos tradicionalmente y la aparición de procesos muy complejos en nuestras organizaciones. Dynamics 365 va a ir incluso más allá, va a permitir incorporar en el CRM información desestructurada, información que proceda de conversaciones entre vuestros agentes de atención al cliente y los clientes, información de las redes sociales o información de IoT. Y eso nos va a permitir generar una visión muchísimo más rica del cliente, nos va a permitir tener esa visión 360 con toda la información relevante, que es el primer paso o es el paso necesario para poder avanzar en la personalización y en la predicción. En los próximos dos días vais a poder ver mucho más sobre Dynamics 365, que realmente creemos que va a transformar, va a ser otro ejemplo de cómo la aplicación de la inteligencia transforma radicalmente la vida de las personas, en este caso de los procesos empresariales. El tercer pilar que os comentaba al principio es el de los servicios. Y aquí la ambición es máxima. Se trata de poner toda la capacidad de la inteligencia artificial a disposición de desarrolladores, de ISVs, por supuesto de empresas, en forma de bloques para que podáis construir esas aplicaciones y esos servicios inteligentes que transformen vuestros procesos. De nuevo, se trata de llevar la inteligencia a todas partes. Y una empresa que está usando los servicios cognitivos de Microsoft es Uber. Y quería compartir con vosotros un vídeo que explica muy bien cómo Uber utiliza estos servicios para un proceso clave en su modelo de negocio, que es la identificación de los conductores.
We come to work every day to pilot, test, and launch new technology solutions. Real-time ID check is the latest technology example where we at Uber are constantly developing and testing new solutions to predict, prevent, and reduce security risks in ways that weren't possible before. It's through this partnership with Microsoft that we've been able to develop this technology quickly and ensure that every rider and every driver has an excellent experience. Real-time ID check is a prompt that appears in the driver's app asking them to take a self photo. We can do a check in real time to make sure that that identity of the person who took the picture matches the account holder who's been approved to drive. Doing that serves a couple of purposes. Drivers know that their identities and their accounts are being protected, and riders know that the driver who they're with has been screened.
Jen?
Evan?
Yeah.
Hi.
Real-time ID is a smart technology. What that means is it factors in and addresses the edge cases. The situation where the driver is wearing glasses or a hat and they weren't in the identification that we have on file. The beautiful thing is it can recognize these changes and ask the driver to remove their sunglasses or retake the photo. The partnership with Microsoft Cognitive Services allowed us to go from idea to execution to implementation across the country in a matter of months. Already, we've been able to make thousands of rides safer, and very soon we're going to be making millions of rides safer through this technology.
Es fascinante. Volviendo a los pilares de la inteligencia artificial, el cuarto era la infraestructura. Y para nosotros la infraestructura es Azure, la nube de Microsoft, que es la tecnología que hace realidad toda la potencialidad, todo el potencial de la inteligencia artificial. Una nube híbrida, inteligente, global, segura, que proporciona los servicios y las aplicaciones que estamos viendo en el día de hoy y que vamos a ver en los próximos días. Hablaba de seguridad, de nube segura. Y aquí, como siempre, el mensaje tiene que ser rotundo. Para nosotros y probablemente para vosotros, no hay innovación sin confianza. Y por eso la seguridad tiene que ser nuestra prioridad absoluta. Y aquí nuestro compromiso es máximo. Nuestro compromiso es que nuestra nube ofrezca niveles de seguridad superiores a los de cualquier data center existente en cualquier empresa o en cualquier organismo público en cualquier país. Ese compromiso se concreta además en un nivel de inversión de más de 1.000 millones de dólares al año que estamos haciendo en estos momentos para poder garantizar ese compromiso total con la seguridad que garantiza la innovación porque permite confiar en la tecnología que vamos a utilizar para nuestros procesos de transformación digital. Hablábamos de Uber, pero creo que un fantástico ejemplo de una empresa que está transformando su negocio de manera radical, de manera muy relevante, mediante la aplicación de las tecnologías en la nube, es ThyssenKrupp Elevator. ThyssenKrupp está revolucionando una industria, un sector que tiene más de 150 años, está transformando el servicio que ofrece a sus clientes gracias a servicios en la nube como Azure IoT, como Azure Machine Learning. Y además está mejorando la capacidad de sus técnicos, está mejorando la capacidad de las personas con tecnologías como Power BI y como las HoloLens. Me gustaría invitar al escenario a Javier Sesma, que es el director global de innovación de ThyssenKrupp Elevator.
Hi,
Javier, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer estar contigo. Y mi primera pregunta es negocio. ¿Cuáles han sido los factores de negocio que inspiraron un proyecto como Max en ThyssenKrupp?
Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros en ThyssenKrupp teníamos un reto. Los elevadores es un producto que mueve diariamente a 1.000 millones de personas en todo el mundo. Es el medio de transporte más utilizado y más seguro, hablando de seguridad, ¿no? Pero nos enfrentamos a un reto, que es que las ciudades van a crecer en el año 2050. El 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. A día de hoy se construye casi el equivalente a una ciudad del tamaño de Manhattan y queremos hacer nosotros también, pues, de las ciudades un mejor lugar para trabajar y para vivir. Nosotros nos habíamos centrado en productos, que era nuestro mercado natural, con pasillos de levitación magnética o ascensores sin cables, pero nos faltaba una pieza fundamental. Y esa pieza, el clic para todo esto, nos lo dio un estudio de la Universidad de Columbia, donde decía que en el año 2010, solo en la ciudad de Manhattan, el tiempo de espera de los ascensores era 3 veces mayor que el tiempo de tránsito. Y si esto lo extrapolamos, lo llevamos a la nube y lo vemos a nivel mundial, esto implica que a nivel anual hay 190 millones de horas de ascensores fuera de servicios. En términos del día a día, quiere decir que un ascensor de cualquier fabricante puede estar entre 3 y 5 veces al año fuera de servicio. Yo creo que esto sería impensable en cualquier otro medio de transporte. Y la visión de ThyssenKrupp, de nuestro CEO, Andreas Schierenbeck, era clara, que era nosotros también queríamos digitalizar el mundo de la movilidad, el mundo del ascensor, y con clientes en 150 países, nuestra visión era clara y en este caso compartida con Microsoft. Queríamos cambiar una industria que había cambiado muy poco en los últimos 150 años.
Javier, cuéntanos en qué consiste la solución que habéis puesto en marcha.
En este caso, la primera parte es, a través de un hardware, de un controlador, somos capaces de extraer del ascensor, por un lado, parámetros de actividad, velocidades, paradas, tráfico, consumo energético, y por otro lado, averías. A través de Max, desarrollado sobre Azure, sobre IoT y Machine Learning, lo que somos capaces es de determinar los algoritmos y los patrones de comportamiento de cada variable. Nos da igual que sea un consumo energético o que sea un tiempo de apertura y cierre de puertas. A través de Power BI, lo que hacemos es establecemos un cuadro de mando integral para poner en los técnicos la información necesaria para poder primero identificar cuál sería la causa más probable de la avería y luego poder predecir esta antes de que ocurra.
De que ocurra y así el ascensor no tenga que estar parado, ¿no?
Sí.
Y recientemente, cuéntanos, habéis dado un paso más y habéis incorporado no solamente Power BI, sino la posibilidad de que vuestros técnicos tengan HoloLens y puedan hacer con ello. Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que yo creo que una visión que compartíamos, la primera es, hablábamos de hacer a las personas más inteligentes. Nosotros tenemos a 24.000 técnicos en todo el mundo y la primera idea con Max es vamos a darles inteligencia, vamos a convertir a esos técnicos en super técnicos, ¿no? Lo que llamamos el técnico 4.0, pero el reto que se nos imponía es que cuando estamos haciendo una operación de mantenimiento, lo que decíamos es cómo llevamos esa información al técnico. Con HoloLens somos capaces de llevar toda la información de Max a los ojos y a los oídos de nuestro técnico. HoloLens lleva integrado Cortana y a través de Cortana, de reconocimiento de voz o de reconocimiento gestual, somos capaces de liberar las manos del técnico para que se centren en hacer una operación segura. Pero yo creo que uno de los grandes potenciales de HoloLens es la realidad híbrida, ¿no? La realidad mixed reality. HoloLens, a diferencia de cualquier otro entorno virtual, es capaz de identificar esto es un suelo, esto es una pared, esto es una mesa, y somos capaces de traer elementos virtuales a nuestro mundo real. O sea, si nos imaginamos ahora, HoloLens lleva integrado ya HoloSkype. Entonces, estamos haciendo una llamada, como la que veíamos antes, y somos capaces de estar haciendo una operación de mantenimiento, pero aquí tener una llamada de HoloSkype, aquí bajarnos un diagrama, una explosión de un motor que nos indica cómo está operando y tener los datos de inteligencia de Max disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo creo que la parte sobre todo relevante es un poco darle acceso a ese técnico al conocimiento de los otros 24.000 que pueda haber en cualquier momento, ¿no? Un dato, si queremos, de la primera demostración que hemos hecho con HoloLens es que una operación de mantenimiento remoto que nos podía llevar cerca de 2 horas la conseguíamos reducir en 20 minutos, ¿no? Ese fue el clic que nos hizo decidirnos a combinar en la visión del técnico 4.0, pero yo creo que vemos mucho más allá. Compartimos la posibilidad de hacer un mantenimiento virtual, paperless maintenance, o incluso traernos innovaciones al mercado. Ser capaz de codiseñar con nuestros clientes. Estamos trabajando sobre el mismo elemento virtual, equipos en diferentes puntos del mundo, o podemos hacer un prototipo virtual, enseñárselo a un cliente en cualquier momento, en cualquier lugar, y hacer modificaciones en ese producto y luego pasarlo a un entorno de desarrollo. Creemos que esto es muy potente.
Es increíble. A mí me encanta cuando hablas del súper técnico. Es un ejemplo de cómo toda esta tecnología mejora la capacidad de las personas, ¿no? Lo veis así, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que además, sobre todo en nuestro caso, los técnicos es el embajador de nuestro producto, es el que está en la cara de nuestro cliente. Y muchas veces nos centramos, cuando hablamos de tecnología, en entornos diferentes. Para nosotros, realmente la persona, la cara de nuestro negocio es el técnico que día a día va a hacer que reducir el tiempo de mantenimiento de los ascensores. Y el compromiso que tenemos con la combinación de Max y de HoloLens es reducir al 50% el tiempo de fuera de servicio de los ascensores. Yo creo que, además, nos gusta decirlo, es una visión compartida, que es, por un lado, aportar valor a los clientes, hacer más sostenibles nuestros negocios y luego pues hacer de las ciudades pues un mejor lugar para trabajar y para vivir.
Muchísimas gracias, Javier. Es fascinante. Muchísima suerte en este proceso y en este proyecto. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, de verdad. Gracias. Quedaros con esa idea del súper técnico. Bueno, hemos visto una visión de llevar inteligencia artificial a todos los ámbitos. Y esa visión y esas tecnologías creemos que van a jugar un papel fundamental en todos los procesos de transformación digital en los que todos estamos inmersos, porque van a jugar un papel clave en la conexión con los clientes, como veíamos antes, en potenciar el talento de vuestras organizaciones, como veíamos con ThyssenKrupp, o en optimizar sus operaciones, reduciendo ese tiempo en un 50%, estamos hablando de órdenes de magnitud, o en la creación de nuevos productos y servicios que incorporen ese componente digital del que hablaba también Javier. Por eso es el momento de la transformación digital, y todo esto no va a hacer sino acelerar los procesos de transformación digital. Y un ejemplo fantástico de transformación digital, en este caso un ejemplo español, es el que está llevando a cabo Ibercaja y que desde Microsoft Servicios estamos apoyando como partner tecnológico de la entidad. Ibercaja, lo conocéis, es el octavo grupo financiero español, también cuenta con más de 140 años de historia, una historia cimentada en calidad de servicio y proximidad, cercanía con sus clientes. Tienen más de 1.200 oficinas, 5.600 empleados y 3 millones de clientes. Y hoy tenemos con nosotros a Nacho Torre, que es el director de innovación y experiencia de cliente de Ibercaja, que nos va a contar su experiencia. ¿Qué tal, Nacho?
Muy bien.
Nacho, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy y darnos la oportunidad de compartir con todo el ecosistema, partners, clientes, desarrolladores de Microsoft, vuestra experiencia de transformación digital. Y déjame que empiece volviendo a la historia, ¿no? Una entidad, decía, de 140 años de historia, con esa trayectoria de cercanía, proximidad a sus clientes, que busca en la tecnología y en la innovación el eje para su transformación digital. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, la verdad es que este es un buen foro para hablar de una anécdota tecnológica, y es que en 1876 Graham Bell hacía la primera llamada telefónica. Ese mismo año, no sé si a la vez, nacía Ibercaja. Efectivamente, son 140 años de historia. Fíjate si el teléfono ha avanzado durante todo este tiempo, y una entidad como la nuestra, que hoy todavía sigue en el mercado, pues lo puede hacer porque también se ha adaptado. Y han podido ser guerras civiles, guerras mundiales, transiciones, crisis del petróleo, .com, la inmobiliaria. Cada uno de estos hitos nos ha obligado a demostrar nuestra capacidad de adaptación. Pero como decimos en finanzas, y tú lo sabes bien, que las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades las futuras. Capacidad de adaptación pasada, por muchos años que sean, no nos garantizan las futuras. ¿Y eso qué supone? Pues que nos encontramos en la casilla de salida actualmente y nos tenemos que adaptar al nuevo entorno en el que la oportunidad de la economía digital es muy importante, pero hay que saber hacerlo. No tenemos una receta mágica, pero sí tenemos una pequeña fórmula de tres pasos que hasta ahora nos ha servido. El primer paso, y parece evidente, pero no en todas las ocasiones es tan claro, es tener la visión muy clara. Tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro punto de partida y cuál pensamos que es la mejor hoja de ruta. Con esto claro, que en nuestro caso es diferenciación para ser rentables, capacidad de adaptación para ser sostenibles, con esto claro, llega el momento de organizar un proceso sistemático de observación del entorno, de la tecnología, de la innovación que hay en el mercado, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el cloud. Y de acuerdo a nuestra estrategia, conocer el estado del arte, cómo va a impactar en la banca, cómo le va a impactar a mis clientes, que no son igual que los de mis competidores. Y en función de eso, llega el tercer paso y más relevante de todos, tomar decisiones, en las que en ocasiones serás pionero, en ocasiones serás smart follower, en otras harás una adopción tardía y en otras no cogerás la ola, porque no te conviene y lo sabes. Lo que pasa es que ahora la tecnología avanza a un ritmo que o vamos de la mano con gente que la conoce bien, como vosotros, o si no, para cuando quieres dar cuenta de que existe, cómo impacta y qué va a pasar, pues da igual que conozcas la estrategia, da igual que conozcas tus clientes, que se te ha pasado la oportunidad. Así es como esperamos adaptarnos otra vez.
Me apunto a esa fórmula. Cuéntanos, porque lo vivimos con el equipo de Ibercaja y es fascinante, pero cuéntanos cómo transformáis la experiencia de cliente, de vuestro cliente.
Sí, la verdad es que el tema de la experiencia de cliente me apasiona, porque de las pocas cosas que hago en el banco, una es esa. Y nosotros decimos, y vamos a rebajar un poco la parte sexy del discurso, nos gusta decir en experiencia de cliente que hay que cumplir antes que sorprender. Porque hay mucho buzz en experiencia de cliente y mucho wow y mucho delight al cliente y demás, y antes hay que cumplir. Y el cumplir antes eran procesos, 24x7, 365, 100% de clientes, 100% de interacciones. Eso ahora está chupado. Nos lo habéis provisto vosotros y se puede conseguir con una buena organización. Cumplir ahora va a estar en la seguridad de la información y en la privacidad. Nosotros estamos no preocupados, pero estamos ocupados. Los consumidores tienen un patrón de consumo digital y la oportunidad de la computación en la nube nos permite capturar datos, almacenar datos, gestionar datos, tratar de hacer modelos predictivos y ofrecer servicios que les pueden aportar mucho valor y a nosotros mucha competitividad. Pero un uso irresponsable, ya sea consciente, allá cada uno, o inconsciente por una filtración, por un problema de seguridad, pues te pueden llevar a romper el círculo virtuoso de confianza, datos, servicio, confianza, datos, servicio. Así que en día de hoy cumplir es fundamentalmente un uso responsable y seguro de la información. Y además vale que vayas también con un buen socio o puedes tener problemas. Y luego está la parte de sorprender, que es la parte bonita cuando ya cumples. Y esa sorpresa y esa diferenciación hay que construirla sobre fortalezas, porque sobre lo que no eres es complicado. Nosotros, el 85% de nuestros clientes dice que en su oficina le conocen por su nombre, a él, a su familia y sus circunstancias. La segunda entidad más recomendada de España desde hace 10 años. El tercer core modelo de atención en oficina. Todo eso está muy bien. Pero eso es del mundo personal, físico, si lo queréis llamar vosotros offline, cuando nos llamáis offline. ¿Qué queremos? Queremos llevar eso al mundo digital. Queremos que toda esa empatía, esa cercanía, ese nivel de asesoramiento que hemos podido hacer bien personalmente, llevarlo al mundo digital para llegar a más clientes y también para llegar a los mismos clientes en más momentos. Eso que vosotros nos dijisteis que era posible y nos costaba creerlo, hemos tenido un primer hito con la nueva aplicación de banca móvil y hemos visto que se está logrando, que los clientes están reconociendo en un nuevo activo digital la Ibercaja de siempre, pero con más funcionalidad, con más servicio y más conveniente. Eso es lo que estamos haciendo, cumplir y sorprender.
Enhorabuena, eso es,
Gracias, es
realmente fantástico. Hablábamos de la experiencia de cliente, pero también estáis llevando a cabo una transformación de la experiencia de vuestros empleados y un cambio cultural. Y eso, si transformar la experiencia de cliente es un reto, esto es incluso un reto mayor, ¿no? ¿Cómo lo estáis abordando?
Es un reto interesante. Yo creo que los primeros ejecutivos de compañías, entre los que te incluyo, y incluyo a mi consejero delegado, a Víctor Iglesias, el principal reto al que se enfrentan hoy en día es equilibrar el mundo del presente, la cuenta de resultados, la cuenta de explotación, ser viables hoy, con el mundo del futuro, la innovación, la cuenta de exploración, la cuenta de resultados de la que va a venir mañana. Y hay que equilibrar los dos mundos, porque si no, ni eres viable hoy ni lo eres en el futuro. Y eso es un reto para los primeros ejecutivos. Y eso supone transformar hábitos, que es lo que hace la cultura de una empresa, y transformar comportamientos. En los resultados de hoy, productividad comercial, dotar de movilidad a los gestores, que liberen tiempo que no es comercial a través de un uso eficiente del correo, de reuniones ágiles, de compartir en red recursos básicos como, por ejemplo, con Delphi y otras aplicaciones de 365. Y eso en la parte del negocio y del resultado hoy. Pero eso nos va a dar lo de hoy, nos falta lo del futuro. Ahí estamos construyendo un nuevo modelo de liderazgo en red, donde las redes de colaboración como Yammer o otras soluciones van a ser muy relevantes para poder ser impulsores del cambio. Y al final, os hemos copiado, lo vamos a reconocer así, una frase de Satya Nadella, que es que nos encanta, que es transforming while performing. Creo que no hay ninguna organización que se pueda permitir parar a transformarse para generar resultados. Pero tampoco puedes generar resultados si no te transformas a la vez porque no serán sostenibles. Así que en eso estamos, transforming while performing.
Pues nosotros estamos en eso también.
Sí.
Y además hemos añadido recientemente unlearning.
Vale.
Y además creo que también en eso estamos juntos, ¿no?
Sí,
aprendiendo juntos.
Es.
Y es un honor estar con vosotros en este viaje de transformación. Muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Toda la suerte en ese proceso tan ambicioso en el que estáis. Muchas gracias, Nacho.
Gracias, Pilar.
Gracias. Gracias. La experiencia de Ibercaja, que creo que es un ejemplo fantástico que estamos viviendo con ellos en Microsoft. Pero la experiencia de transformación no es algo exclusivo de las grandes empresas, no es algo exclusivo de las multinacionales como ThyssenKrupp o de las grandes empresas locales. Creemos que la democratización de la inteligencia y la inteligencia en sí y la nube permiten la transformación digital de cualquier empresa, de cualquier organización, con independencia del tamaño o del sector. Y tenemos, en Microsoft tenemos muchísimos ejemplos, trabajamos con muchísimas empresas. Trabajamos con nuestros partners para poder llevar esa capacidad de transformación, esa capacidad de mejorar la vida de las personas a todas las organizaciones. Como digo, hay muchísimos ejemplos. Se me ocurre compartir con vosotros dos. Uno es una imprenta de Tenerife, Bonet, que me dicen que puede ser una de las imprentas más antiguas de España porque tiene una historia de más de 180 años y que ha transformado totalmente sus métodos de trabajo gracias a la implantación de tecnología Microsoft de la mano de uno de nuestros partners en Canarias, de Intelequia. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el Ayuntamiento de Alcobendas, aquí al lado, y que además acaba de recibir un premio, el máximo galardón a nivel europeo en excelencia de gestión y que cuenta con tecnología de Microsoft implantada por nuestro partner Effort y que sabemos que este modelo de gestión ha sido clave para poder conseguir ese reconocimiento a nivel europeo. Como digo, la transformación digital no es exclusiva de las grandes organizaciones, está a disposición de todos con independencia del tamaño y con independencia del sector, y realmente hacen realidad esto de que todas las empresas, todos los negocios son y pueden ser digitales. Para terminar, hemos hablado mucho de tecnología y también me gustaría hablar de personas, o hemos estado hablando de personas. Decía al principio que nuestra visión de la inteligencia artificial, el motor de la cuarta revolución industrial, tiene que ver con mejorar la capacidad de las personas, no de reemplazarla. Y Y creemos que ahí está la clave de lo que todos queremos para este tiempo de cambio y de disrupción, que es ese crecimiento y esa mejora del bienestar que todos buscamos. Y aquí, ¿qué nos puede faltar para esta visión tan ambiciosa que compartimos en Microsoft y que creo que compartimos en este ecosistema? ¿Qué nos puede faltar para hacer juntos, para que esta visión empiece a hacerse realidad en nuestro día a día? Creo que quizás nos puede faltar llevar esto a la educación, llevar esto a la educación de las nuevas generaciones, a la educación de nuestros niños. Y el potencial de la tecnología, el potencial de los servicios cognitivos, de la inteligencia artificial, del reconocimiento de voz, llevar eso a las clases, a las aulas, a los profesores, a los niños. Por eso, antes de... Como despedida, me gustaría dejaros con un vídeo que creo que representa ese potencial, representa nuestra visión como compañía para la transformación de la educación, que creemos que es un pilar fundamental para hacer realidad esta visión que hoy estamos compartiendo con vosotros y que nos gustaría que a lo largo de hoy y a lo largo de mañana podamos aprender y podamos inspirarnos juntos como ecosistema, como ese ecosistema abierto y dinámico al que me refería al principio. Os dejo con el vídeo. Muchísimas gracias en nombre del equipo de Microsoft España. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y muchísimas gracias por todo lo que hacéis y por todo lo que vais a hacer para hacer realidad esta visión tan, tan positiva y tan, tan fantástica y tan estimulante. Muchísimas gracias.
Hey, can you guess where I live?
¿Te encuentras en América del Norte?
Yes. Do you live in Central Mexico?
Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América?
Yes. Do you live in a capital city?
Sí. ¿Estás cerca de Seattle?
You're very close to Seattle. Are you in Mexico City?
Sí. ¿Estás en Tacoma?
Yes. Very good guess.
Gracias.
Thank you.
Do you like living in Mexico City?
¿Te gusta vivir en la Ciudad de México?
Aquí está muy lindo.
Here is very nice.
What do you do for fun?
¿Qué haces para divertirte?
Voy a las playas de México.
I'm going to the beaches of Mexico.
I like to swim.
Me gusta nadar.
A mí también.
Me too.
Where in the world do you wish to travel?
¿A dónde en el mundo te gustaría viajar?
A Rusia.
To Russia.
¿Y tú?
And you?
Everywhere.
Sería increíble algún día verte en México.
It would be amazing to see you someday in Mexico.
I would really like to visit you sometime.
Me gustaría mucho visitarte algún día.
A mí también.
Me too.
Con todos ustedes, Rafael Sanz, director de Empresas y Partners de Microsoft.
Bueno, buenos días a todos. Daros la bienvenida de nuevo a este Microsoft Summit, en el que todos nosotros, clientes, partners, profesionales de Microsoft, estamos compartiendo ya y vamos a estar 2 días compartiendo nuestras experiencias en los procesos de transformación digital que todos estamos viviendo. Y comentaba Pilar que todo proceso de transformación, todo proceso de digitalización, tiene que impactar en mayor o menor medida en estas 4 áreas. Tenemos que ser capaces de conocer cada vez mejor a nuestros clientes. Tenemos que ser capaces de conocer sus gustos, qué piensan de nosotros, qué piensan de nuestra competencia, qué tipo de experiencias quieren tener a la hora de relacionarse con nosotros, a la hora de consumir nuestros servicios. Estos procesos también tienen, por supuesto, que ser capaces de potenciar el talento de dentro de nuestras organizaciones. de verdad favorecer y facilitar la colaboración entre todos nuestros empleados. Cuando pensamos en cómo se genera innovación, siempre pensamos en colaboración. Hablamos de procesos de co-creación, de colaboración, y es importantísimo que estos procesos de transformación fomenten, como digo, esta colaboración. Tienen que ser capaces, por supuesto, de optimizar nuestras operaciones. También lo hemos visto. Hemos visto ejemplos muy buenos. Tenemos que conseguir procesos, que nuestros procesos de negocio cada vez sean más ágiles. No tiene sentido, cada vez tiene menos sentido estos proyectos que llevaban años de reingeniería de procesos, que estábamos años y cuando los terminábamos, pues habían cambiado las condiciones de mercado, nuestro cliente a lo mejor demandaba otra cosa, nuestra competencia ya se estaba posicionando de manera distinta. Estos procesos de digitalización tienen que ser, en definitiva, capaces de generar, y decíamos antes, veíamos ejemplos, nuevos productos, nuevos servicios, para conseguir todo lo que queremos, ¿no? Generar nuevas fuentes de ingresos y mejorar nuestra rentabilidad. Pero esto que define cualquier proceso de transformación, ¿cómo lo aterrizamos nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros de forma particular? Para ello definimos tres prioridades que seguramente muchos de vosotros ya las habéis visto varias veces. Estamos comprometidos y seguimos muy comprometidos en desarrollar tecnología que facilite la productividad. Y una productividad, como estamos viendo, cada vez ya no una productividad tanto a nivel individual, sino como a nivel de organización. La cantidad de información que manejamos es infinita y nuestro tiempo al final es finito. Y yo os invito de verdad a utilizar Delph. Yo lo utilizo mucho y la verdad es que es un producto que a mí me encanta y me facilita mucho el encontrar información. Y una productividad, como decimos siempre, ligada a nuestros procesos empresariales. Segunda prioridad en la que estamos totalmente, y segunda por decir algo, pero quizás puede ser la primera prioridad nuestra, que es el desarrollo de cada día de nuevos servicios en la nube. Y no queremos construir una nube pues como mero repositorio de estos servicios, sino de verdad lo que llamamos una nube inteligente y que nos ayude a algo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que hacer cada día y que es tomar decisiones. Y una tercera prioridad, que es conseguir una informática, crear una informática mucho más personal. Y hemos visto ejemplos también hoy. Queremos conseguir que esa comunicación, esa interrelación con todo el tipo de dispositivos pueda ser cada vez de forma más natural y además de una forma también personalizada, que sepa quiénes somos, que nos reconozca. A veces yo creo que en exceso, que ahora con Windows Hello, yo paso por delante de la pantalla de mi Surface y nada más pasar ya me hace login y digo, oye, si solo pasaba un ratillo por aquí, no me presiones. Si conseguimos satisfacer cada una de estas prioridades y acercarnos, vamos a estar mucho más cerca de cumplir lo que definimos en nuestra misión, y que es habilitar, dar fuerza a cada una de las personas y cada una de las organizaciones, a cada uno de vosotros, a conseguir más. Pero para de verdad poner en práctica esta misión, no podríamos hacerlo sin vosotros los partners. Los que tuvisteis la oportunidad de estar con nosotros en el pasado verano en Toronto, en el evento mundial que celebramos. Por cierto, aprovecho para invitaros ya al del año que viene, que se hará en Washington. Pues como decía, los que estuvisteis en Toronto, pudisteis escuchar de en boca de nuestro CEO cómo abría el evento y cómo comenzaba su presentación diciendo que Microsoft es una compañía liderada por partners y siempre será una compañía liderada por partners. Y ya no solo porque habilitéis, porque facilitéis el que toda nuestra innovación, todos nuestros nuevos desarrollos, nuevos servicios puedan ser accedidos y puedan llegar a todo tipo de clientes, sino también porque nos ayudáis a multiplicar todo este esfuerzo en innovación, desarrollando nuevos productos y nuevas soluciones y nuevos servicios que se apoyan precisamente en nuestras plataformas y que hacen uso de nuestra tecnología y que permiten llegar, como digo, a todo tipo de clientes. Así que por todo ello, pues pido un gran aplauso para todos vosotros, partners. Y sin más, vamos a dar paso a lo que muchos de vosotros ya estáis esperando, que es la entrega de premios a Partners, que os puedo garantizar que el proceso de nominación y de selección de los Partners premiados no ha sido nada fácil. Ha habido mucho debate interno, porque ha habido muchos casos de éxito, muchos proyectos que han hecho realidad nuestra visión de cómo entendemos los procesos de transformación digital. Y hemos dividido estos premios en 5 categorías alineadas con nuestras prioridades. Empezamos por la primera, reinventar la productividad y los procesos empresariales. ¿Qué hemos querido destacar aquí? Que hemos querido premiar a aquellos partners que están entendiendo mejor cómo nuestras soluciones de negocio, nuestras soluciones de CRM, de ERP, ya no tiene cada vez menos sentido el implantarlas como un proyecto aislado, y lo hablaba antes también Pilar, sino tiene que estar integrado con nuestras plataformas de colaboración, plataformas de productividad, que faciliten una comunicación multicanal con todos nuestros clientes, incluso también con nuestros empleados, que puedan ser plataformas, servicios, que puedan ser accedidas desde cualquier lugar y garantizando siempre, por supuesto, los máximos niveles de seguridad. Y los premiados en la categoría de reinventar la productividad y los procesos empresariales son... Música. La música. Queremos también destacar aquí aquellos partners que nos están permitiendo alcanzar mejor el objetivo de conseguir una experiencia única de nuestros consumidores independientemente del dispositivo que estén utilizando, ya sea una tableta, ya sea cualquier tipo de dispositivo móvil, ya sea pues las gafas de realidad aumentada. Queremos extendemos el concepto de movilidad más allá del dispositivo físico y lo extendemos a, como digo, a conseguir esa experiencia única de consumo sea cual sea el dispositivo que estemos utilizando. Y los premiados en esta categoría de crear una informática más personal son... Nuevos servicios. Estos nuevos servicios también demandan una nueva forma de consumo de la tecnología y también una nueva forma de licenciamiento de esta tecnología, mucho más ligada a un pago por uso, que permita además y garantice el que podamos optimizar nuestras inversiones. Premiamos aquí a aquellos partners que están siendo capaces de entender mejor estos nuevos escenarios y que están ofreciéndoos a vosotros, clientes, las mejores soluciones a nivel de licenciamiento, de gestión de activos, que satisfagan, como digo, de forma mejor vuestras necesidades. Y los premiados en esta cuarta categoría son... Y llegamos a la quinta y última categoría, nuestros partners del año. Hemos seleccionado aquí a cuatro partners que ellos mismos están inmersos en un proceso de transformación, pero que además están sabiendo trasladar pues, cuál es esta propuesta, nuestra propuesta de valor alrededor de la digitalización a todos vosotros, clientes. Y los cuatro partners del año son... A todos los premiados, muchas gracias a todos, clientes, partners, por seguir confiando en nosotros y espero veros aquí a todos el año que viene y que sigáis poniéndonos cada vez más difícil todo este proceso de nominación y selección de partners del año. Muchas gracias. No sigo con los premios, cambio al tercer y último bloque de la mañana, que queremos aquí reconocer también a aquellos proyectos de transformación digital que han sido más relevantes entre nuestros clientes. Y para ello comenzamos con Adveo y tenemos aquí con nosotros al CEO, a Luis Ramos, para que nos cuente un poco más de su proyecto. Hola.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal? No sé si iba a haber foto. No hay foto.
Así. Sí, foto sí.
En cuadro. Espera, cuadro blanco.
¿Cómo? Gracias. Muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, Luis. Pues cuéntanos, Adveo, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, Adveo es el líder europeo en la distribución de material educativo y material de oficina. Somos una compañía cotizada en la Bolsa de Madrid. Tenemos 16.000 clientes, manejamos 50.000 referencias, procesamos 7 millones y medio de pedidos desde 130 metros cuadrados de almacenes. Estamos en 9 países y el año pasado cerramos con una facturación de 900 millones de euros. Es una compañía multinacional europea, líder en nuestro sector, que está sufriendo un proceso de transformación, como todos, pero yo creo que en este caso nuestro...
¿Y por dónde habéis comenzado, precisamente? Este proceso de transformación, ¿qué es el principal reto que queríais cubrir y por qué os habéis embarcado
pues
en un proyecto
tenemos
este?
En nuestro plan estratégico tres palancas de transformación. Una es la tecnológica, o sea, la tecnología tiene que ser el facilitador de todos los cambios en la compañía y no un stopper. El segundo aspecto clave es tenemos que cambiar el foco de la compañía y pasar de mirar simplemente al proveedor como distribuidor, mirando hacia el cliente al final de la cadena de suministro. Y lo tercero es que tenemos que transformar nuestra cadena de suministro y convertirla en una cadena muchísimo más ágil, sujeta pues, a nuevos escenarios de e-commerce que tenemos que resolver. Y todo esto con dos grandes paradigmas, aprovechando que está nuestro CFO por aquí, CAPEX cero, OPEX a la baja. Entonces, podéis imaginar
pues
que es
fácil,
muy...
fácil, no, fácil, fácil. Fácil no lo teníais. ¿Y cómo habéis conseguido solucionarlo y qué resultados pues, estáis teniendo
pues,
hasta ahora?
Dentro de la parte de transformación tecnológica, básicamente estamos trasladando dos data centers que tenemos en Europa, todos a Azure, al 95%. Y el objetivo es simplificar un 50% de la tecnología, reducir el OPEX en un 33%. Ese es un objetivo ambicioso y estamos en ello. El segundo, que es el cambiar el foco de la compañía, estamos con un nuevo plan, un programa de transformación en el e-commerce, donde estamos cambiando la visión del B2B tradicional al B2C. Entonces, aquí lo que necesitábamos es una plataforma tecnológica omnicanal en pago por uso, y ahí de nuevo nos hemos apoyado en Azure para poder afrontar este cambio. Y luego el tercero, que es la supply chain, o sea, el gran paradigma supply chain en nuestra compañía es el real time. O sea, necesitamos información en tiempo real de cada día, de todos los almacenes, de los distintos momentos del tiempo en que estamos sirviendo. Entonces, el real time analytics, cuando tienes 16.000 clientes y 50.000 referencias, es un dolor de cabeza. Entonces, hemos creado una plataforma real time analytics basada en Power BI, que también está empezando a dar sus resultados y por unos costes 50% inferior a lo que sería un proceso tradicional.
Que, increíble. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar que hayáis tenido meses?
Nada más aterrizar en la compañía, hace un año, pues teníamos un problema bastante serio de tiempo de respuesta a la plataforma comercio electrónico. Entonces, yo pedí a nuestro proveedor tradicional Data Center una réplica en nuestro sistema ERP productivo para poder verificar dónde estaban los cuellos de botella. Entonces, me dijeron que tardaban un mes y con unos costes de unos 10.000 euros. Entonces, lo hicimos en Azure, tardamos 10 minutos de reloj y por 100 veces menos del coste previsto inicialmente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy visualmente, pues es muy ilustrativo.
Pues muchas gracias, Luis.
Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias. ¿Se me oye? Sí. Buenos días a todos. El siguiente premio se lo vamos a dar a una compañía que yo creo que todos vivimos muy cerca en nuestro día a día. Bien escuchamos sus emisoras de radio, vemos su televisión, leemos su periódico, o nuestros hijos han estudiado con sus libros o nosotros lo hemos hecho. El Grupo Prisa es líder a nivel mundial en medios de comunicación y educación en lengua española y portuguesa y tiene presencia en decenas de países. Por esa cercanía a nuestro día a día, todos hemos vivido su transformación digital de cara a sus usuarios finales. Hemos visto cómo han cambiado sus periódicos, cómo los han digitalizado, cómo están emitiendo sus programas en streaming y tenemos acceso a ellos en cualquier momento, o cómo nuestros hijos estudian en Internet. Pero lo que muy pocos hemos visto y hemos vivido es el proceso interno de transformación digital que han hecho para dar una mejor productividad a sus empleados y ayudarles a colaborar mejor. Y para ello han confiado en Microsoft y en Office 365. Para recoger este premio tenemos a Noelia Fernández, directora general de Transformación Digital y de Desarrollo de Negocio. Enhorabuena, Noelia. Noelia, tú te incorporaste a la compañía hace 18 meses.
Sí.
18 meses en los que hemos trabajado muy cerca de ti y de tu equipo. Y a mí me gustaría preguntarte, para una persona que entra a llevar la transformación digital proveniendo de un entorno distinto a una compañía como el Grupo Prisa, ¿cuál ha sido vuestro mayor reto? ¿Cuál has vivido tú como el mayor reto de esta transformación digital?
Yo creo que el principal reto que tienen compañías como Prisa, sobre todo en el área de los medios de comunicación, es que es un sector que ha sufrido dos o tres oleadas digitales ya muy fuertes. La primera la vivimos a finales de los años 90, donde ya se empezaron a trasladar procesos productivos y a cambiar los negocios y los productos al entorno digital, pero es solamente hace 8 o 10 años donde empiezan a penetrar de una manera muy fuerte los smartphones, la ubicuidad del acceso a Internet, el hecho de que todos nosotros queramos consumir información en multiformato, y eso lo que ha requerido es una aceleración del cambio cuando ya habías abordado una serie de inversiones que de alguna manera ya no te servían para nada. Es uno de los sectores donde más fuerte ha surgido esa transformación y llegas a una organización en la que lleva mucho tiempo poniéndose en marcha, pero no es suficiente. No es suficiente.
Imagino que las personas, cambiar la cultura, conseguir que esas personas se adapten a este cambio, habrá sido un reto importante. ¿Cómo lo habéis abordado estratégicamente el cambio cultural?
Bueno, yo creo que es muy importante, como me imagino que os pasa en vuestras compañías, que es muy importante atender primero el expertise o la profesión específica. Es muy distinto trabajar con un periodista de la radio, con un comercial que trabaja en una pequeña emisora en algún lugar de Colombia, Colombia o con alguien que lleva años editando libros en Santillana. Entonces, es muy importante, y eso partiendo de ese pilar de la experiencia, entender el use case específico y, en este caso, cómo podemos ayudarle a que saque más partido a su talento y ahorrarle tiempo, porque estamos continuamente incorporándoles nuevas herramientas y nuevas aplicaciones y tenemos que tener esa empatía para ver, yo como acorto su tiempo, pero siempre desde su perspectiva. Y estamos invirtiendo mucho para que al final ellos son el motor de este cambio.
¿Y qué pilares tecnológicos estratégicos habéis puesto en marcha para acompañarles en esta transformación? ¿Cuáles son los más relevantes para ti?
Bueno, yo creo que vosotros habéis mencionado algunos que son críticos y en cualquier sector son muy importantes. Hay algo que es apasionante en el entorno de educación y de media, y es que tenemos millones y millones de interacciones que nos dan información desde dónde se conectan, cómo consumen la información cuando están en el metro y no tienen conexión online, a cómo la consumen cuando están por la noche en el hogar. Entonces, todo lo que tiene que ver con el data es fundamental. Y en las empresas de media y de publishing tradicional no existía ese fervor por el conocimiento de qué es lo que hacen los usuarios en todo el momento. Entonces, data y analytics yo te diría que posiblemente es uno de los pilares de esa transformación para dotar de más inteligencia a esas decisiones que tomamos en el día a día. Y la experiencia. Se ha fragmentado y se ha transformado completamente la manera en que nos informamos, la manera en que nuestros niños aprenden, y eso no va a hacer más que cambiar. Entonces, el ser muy consciente de cuántas veces se conectan con nosotros, cuántas veces les enviamos notificaciones de que ha habido una nueva noticia, el cómo eso se refleja en las aplicaciones, en la experiencia web, en el producto papel. Eso tiene que tener una orquestación y para eso la experiencia es fundamental. Y tercero, y ahí vosotros jugáis un papel muy importante, es cómo identificamos en cada momento las capacidades tecnológicas que nos dan la capacidad y el impulso para hacerlo más eficiente, para generar ese efecto wow entre los usuarios, y necesitas trabajar con los mejores, porque por nosotros mismos es imposible abordar el reto de transformación.
Noelia, para despedirte, una última pregunta. Nosotros hemos empezado hablando de cultura. Para nosotros, un pilar básico de nuestra cultura es la capacidad de aprender, de tener la mentalidad de crecimiento. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de estos meses? Te he pillado.
Yo creo que es el mayor aprendizaje, y yo creo que nos lo tenemos que decir cada día, sobre todo cuando estamos liderando procesos de este tipo o estamos ayudando a líderes que trabajan con nosotros, es la importancia, que a veces tenemos la intuición, pero es realmente crítica, de la resiliencia. Porque la gente se agota. O sea, les estás pidiendo que continuamente hagan un cambio y estén utilizando la creatividad para ver cómo generas ahorro, cómo eres más eficiente, cómo innovas. Y eso requiere un entusiasmo y una energía que tú tienes que utilizar en el día a día, pero tienes que compartir con tus compañeros. Y mi sorpresa es que eso es un elemento absolutamente fundamental, porque también toca a los seres humanos y genera ese estímulo, porque estos retos solamente los podemos conseguir si los hacemos en equipo. De manera individual es imposible.
Al final somos personas y esto es lo que lleva a la transformación. Exacto. Muchísimas gracias, Noelia.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hola. Sin más introducciones, me gustaría de presentar el próximo premio a Ibercaja. Y en este caso a Nacho en su representación, por su importancia como cliente para Microsoft y por el impacto de su programa de transformación digital, no solamente en mercado, pero también para las dos compañías. Nacho. Y porque solo tenemos tiempo para una pregunta, porque Nacho ya ha hablado mucho, hablaste en el principio un poco sobre el proyecto, el impacto en los clientes, en los empleados, pero para mí me gustaría entender un poco el proyecto. Sí. y cómo hicimos el percurso hasta hoy, las dificultades que tuvimos y claramente el impacto de Microsoft Servicios y sus partners en este programa.
Bueno, nosotros sabíamos las fortalezas que teníamos, que no las voy a repetir para que no me acusen de hacer publicidad, pero también conocíamos las limitaciones, y una era cómo poder aprovechar la oportunidad de la economía digital para, sobre esas fortalezas, construir una experiencia de cliente digital y, a la vez, transformar las capacidades internas para que eso fuera sostenible. En Ibercaja creemos mucho en la colaboración. Buscábamos un socio de referencia que nos ayudara a hacerlo. Buscábamos a alguien en quien pudiéramos confiar, que supiésemos que iba a competir con nosotros y no contra nosotros,
y encontramos ese partner en Microsoft. Empezamos nuestra relación, tú lo sabes, empezamos a trabajar bien, empezamos a transformarnos. Ahora acabo de recibir un WhatsApp que me decían, tú date abrazos con Tiago y nosotros aquí acordando el alcance de la Release 2 de la app. Entonces, los matrimonios funcionan así. Cuando están cimentados en relaciones sólidas, pues cualquier dificultad te hace crecer familiarmente. Tú sabes, Tiago, que hemos tenido momentos difíciles sí. internos en el banco, internos en Microsoft, conjuntamente nosotros. Yo creo que nos han hecho más fuertes. Nosotros en el banco teníamos el reto de transformarnos en negocio, desde negocio, para entender que es posible acertar en lo que quiere el cliente antes de salir, con mucho test, con mucha co-creación, nos habéis ayudado, para entender lo que es el DevOps, lo que es Agile y cómo podemos entregar valor en cortos sprints y poderlo hacer. Y nosotros esperamos que estéis aprendiendo también con nosotros algo de banca y del cariño que damos a nuestros clientes. Y la verdad es que ahora estamos en un buen momento. Yo creo que familiarmente estamos en un buen momento. Eso ha sido clave.
Muchas gracias. Gracias.
Buenos días. El siguiente premio dentro del ámbito de sector público va para la sanidad de la Junta de Castilla y León, SACIL, por su proyecto de transformación digital y de llevar a 36.000 profesionales a Office 365. Y tengo el honor de presentar a don Rafael López, director gerente de la Gerencia Regional de la Salud de la Junta de Castilla y León. Enhorabuena, Rafael. Muy bien, pues buenos días, Rafael. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sanidad, Castilla y León. Ustedes conocen que Castilla y León es un territorio muy extenso, con una dispersión geográfica grande. ¿Cómo dais el servicio de sanidad?
Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo creo que cuando uno recibe un reconocimiento debe de agradecerlo y agradezco, por tanto, a Microsoft, en nombre de la Consejería de Sanidad, en nombre de la Junta de Castilla y León, este reconocimiento. Y a la vez quiero hacer partícipe de este reconocimiento, de este premio, a los 36.000 profesionales que forman parte y que dan cobertura sanitaria a nuestra comunidad autónoma. Una comunidad autónoma, por cierto, un poco desconocida, pero que tiene más de 95.000 kilómetros cuadrados, es decir, es más grande que Europa, y que además de punta a punta, del este, desde Soria al oeste, Pilar, cerca de Ponferrada, tenemos casi 500 kilómetros de distancia. Nosotros, nuestro objetivo prioritario es acercar la asistencia sanitaria a nuestros usuarios, a los pacientes, y por lo tanto, ahora mismo, por darles un dato, tenemos más de 3.652 puntos de atención y en este momento, ahora mismo, estaremos dando cobertura asistencial en atención primaria en esos 3.652 puntos en 247 centros de salud y en 199 puntos de urgencias, centrado en lo que es la atención primaria. En atención hospitalaria tenemos 17 complejos asistenciales y camas de agudos, más de 7.200 camas. Bueno, esto es una visión, una fotografía de nuestro servicio de salud y de nuestra región, que es una región, por cierto, muy envejecida. Tenemos una esperanza media de vida de 84 años, aunque las castellanos y leonesas, las mujeres, viven un poquito más, viven una esperanza media de vida de 87 años, muy dispersa. Tenemos el 88% de los núcleos de población son menores a 1.000 habitantes, por lo tanto, con un carácter rural muy importante y, además, con uno de nuestros problemas sanitarios, que es el tema de la cronicidad, donde estamos haciendo hincapié en nuestros programas y proyectos sobre la cronicidad.
Muy bien. Cuéntanos un poco el proyecto. ¿Cómo tomas la decisión, una administración pública, una sanidad, pues con la dimensión y la complejidad que tenéis, cómo decidís ir a Office 365?
Pues teníamos que poner en marcha el correo corporativo de SACIL y dar, por lo tanto, cobertura a 36.000 profesionales, como decía antes. Esto era un problema importante, porque además de dar cobertura, teníamos que tener en cuenta que los datos que nosotros manejamos se basan en la confidencialidad. Y yo iría un poco más. se basan en la intimidad. Tenemos que preservar y reservar todos los datos clínicos de nuestros pacientes. Tenemos que ser muy, muy escrupulosos con respecto a la información. Y ahí fue donde, aunque ya os conocíamos, porque ya trabajábamos con vosotros, pues nuestro socio tecnológico empezamos a trabajar y la respuesta fue muy interesante. En cuestión de 3 meses, de manera absolutamente rápida, que fue un tema que no nos lo creíamos, cómo en 3 meses podíamos poner en marcha esta plataforma, este correo corporativo, lo hicimos y lo hicimos con la garantía de Microsoft, que cumplía pues certificaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, y además no hemos tenido durante el proceso ninguna interrupción, ninguna pérdida de datos con los miles y miles y miles y millones de datos que manejamos. Les daré un dato, esta mañana estoy yo dando datos, les daré un dato. Movemos al día más de 110.000 actos sanitarios, única y exclusivamente sanitarios, sin hablar de los no sanitarios que se realizan en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud, más de 110.000 datos al día, y además prestamos un servicio que son 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, de manera ininterrumpida.
Muy bien. Y por último, Rafael, ¿qué resultados más relevantes destacarías de este proyecto?
Bueno, yo creo que los resultados más relevantes diría, en primer lugar, la rapidez como lo hicimos. En segundo lugar, el mantenimiento, que no ha habido ningún fallo y hemos podido mantener nuestro correo de manera permanente. Y os doy un dato. La utilización del correo se ha multiplicado por 5 con esta solución. Luego, por lo tanto, esto es muy interesante. Pero yo creo que tenemos que mirar al futuro. Y nuestros planes estratégicos, los planes estratégicos de la gerencia regional, además de tener nuestro plan estratégico fundamental, que es la atención al paciente, el segundo es la estimulación y la motivación y el compromiso de los profesionales. Una línea estratégica muy importante es la innovación. Queremos innovar desde un punto de las estructuras clásicas, las estructuras tradicionales, pero también queremos innovar en tecnología. Y nos estáis ayudando a facilitar nuestro anillo, los anillos que tenemos en este momento, el anillo radiológico del diagnóstico por imagen, el anillo de las unidades de cuidados críticos, la patología digital en anatomía patológica. Y yo creo que esto es muy importante porque estamos trabajando en el tema de alianzas en nuestros servicios sanitarios y vosotros nos vais a ayudar y va a ser el futuro de nuestro servicio de salud.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael.
Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, claramente este proyecto posiciona a la Sanidad de Castilla y León como referente, como líder en transformación dentro de la Administración Pública. Y creemos que todavía nos quedan algunas cosas por hacer. Bueno, y con este premio, con este reconocimiento a SACIL, terminamos este bloque de premios, este primer bloque. Tenemos ahora hasta las 12:30 una pausa.